que lo tienen ahora, en este momento, como, como título principal. Ejemplo de Diario Clarín, ¿no? El gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Esto, si lo tomamos así como una simple información, podemos recordar que ya en un montón de oportunidades cuando se produce una muerte a manos de un joven no imputable, es decir, menor a los 16 años, siempre se vuelve al tapete con esto, siempre se habla de esto. La diferencia es que ahora el gobierno, en este caso el gobierno de Macri, va a convocar a una mesa de especialistas para analizar cambios en el Código Penal. Es decir que no se queda solamente en este punto en palabras, sino que se va a avanzar un poco más en la situación y se habla ya, incluso en el artículo del diario Clarín, de un proyecto de ley que llegaría al Congreso en el año 2018 que va en este sentido. Para tener una opinión de esta nueva discusión, nueva simplemente porque estamos en el 2017 y es un nuevo año, estamos en comunicación con el juez correccional y de menores, César Jiménez. Doctor Jiménez, ¿cómo le va? Buen día.
¿Cómo le ha gustado? ¿Cómo está usted?
Muy bien. Bueno, hecha la presentación de la noticia, cuénteme cuál es su opinión al respecto.
Mire, la responsabilidad penal juvenil como ley nacional es una materia, una asignatura pendiente. Estamos trabajando con una legislación que viene de la época de la dictadura militar, la 22.278 y 22.803, que tiene que es del 78 y del 80, inicio del 83. Por consiguiente, pensar en que no podemos debatir una cuestión tan primordial como es la responsabilidad penal juvenil, realmente es una negativa importante. Lo cierto es que debemos pensarlo como una construcción jurídica determinante, pero no partiendo de la base de la edad. Es decir, pensar que la convocatoria es a partir de bajar la edad de imputabilidad es el error. Tenemos que pensar en una construcción más generosa, más ambiciosa, en donde podamos intentar que esta instancia, que es la justicia, pueda resolver situaciones de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal.
Esto ya se habló muchísimas veces, ¿no? Por lo menos de hablar se habló, Jiménez.
Sí, no solamente esto. Creo que había cuatro proyectos de modificación de la ley en la Cámara de Diputados de la Nación. Habrá perdido estado parlamentario, por eso la posibilidad de que se vuelva a debatir. De todo modo, lo veo con regocijo la posibilidad del debate. Me parece importantísimo, es algo que muchas veces tenemos preconcepto en este sentido, porque no es menos cierto que tenemos que empezar a revisar realmente si el menor de 16 años de hace 35 años...
Claro, de la época en cuando estaban gobernando los militares, el espíritu de la ley dice que, por lo menos, usted corríjame, por supuesto sabe más que yo de esto, que aquel joven menor de 16 no entiende bien la gravedad de sus actos y por eso no es atrapado por la justicia penal. ¿Eso dice el
espíritu? Sí, es más o menos así. Es una fórmula psicológica jurídica en donde dice que hasta tanta edad se comprende la criminalidad de sus actos y sabe dirigir sus acciones. Es decir, fue lo que en definitiva... en ese momento, al creador de este decreto ley, que después se transformó en normativa, lo llevó a impulsar esta ley 22.78 y después modificada por la 22.803. Ahora, toda esta situación que tiene más de 30 años, debemos debatirlo, sin lugar a dudas. Porque, como le decía, tenemos que pensar si realmente el chico de 16 años, de 30 años, es el mismo de hoy. Entonces, si bien es cierto, requiere de un análisis prolijo de operadores de justicia comprometidos con la niñez y la familia, no es menos cierto que pensar en que la estructura madre de este debate sea bajar la edad de inimputabilidad, no deja de ser un error. Tenemos que pensar seriamente en una construcción jurídica aplicable sobre la base de una situación de la niñez y la familia que no deja de ser en su mayoría los más vulnerables, en donde podemos la justicia de una u otra manera, avanzar cuando se judicializa un hecho cometido por un niño o niña adolescente. Pero esto significa no dejar bajo ningún punto de vista de lado, en mi humilde opinión, todos los estándares internacionales ya existentes. Es decir, cuando hablo de los estándares internacionales, hablo, por ejemplo, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que tiene raigambre constitucional a partir de 1994.
Uh-huh. Doctor Jiménez, ¿hace cuánto que es usted juez de correccional y de menores?
18 años.
18 años. ¿Y cuál es su visión? Si yo le pregunto a usted, si usted integraría esa comisión, ¿usted cree que los jóvenes de hace 30 años atrás, menores de 16 años, son similares en pensamiento, en evolución, en conocimientos a los jóvenes de hoy, o cree que no, que los de hoy quizás sí tienen la posibilidad de ese razonamiento de entender lo que están haciendo, digamos?
Y es uno de los ejes del debate, es decir, el conocimiento que tenía el chico de 30, hace 30 años atrás, no lo tiene hoy. Si lo tiene más hoy, digamos, uh-huh. Pero no es menos cierto que debemos debatir si ese conocimiento es madurez. Entonces, esa necesidad de contar con todo un ámbito en donde empecemos a pensar seriamente si el chico de 14 años, porque esa es la propuesta, es suficientemente maduro para comprender lo que hace, lo bien, lo bueno de lo malo, el hecho ilícito del hecho ilícito, obviamente es una de las materias opinables que debemos debatirlo.
Hay países donde bueno, sí se tiene en cuenta esto. Digo, a veces tenemos noticias de los Estados Unidos donde se habla de chicos realmente de preadolescentes que son condenados a 10, 15, 20 años de prisión por algún hecho que han cometido. ¿Es así? ¿Hay países donde se pena a los jóvenes más que en la República Argentina?
Sí, sin lugar a duda. Estados Unidos, que fue realmente quien convoca a la Convención Internacional de los Derechos del Niño a todos los estados signatarios, fue el primer país que no lo firmó. O sea, no es un ejemplo para nada, ¿no?
Uh-huh. Y además tiene un sistema penal que no ha ayudado tampoco a reducir las tasas de crimen, ¿no?
Para nada, al contrario. Yo creo que tenemos que apuntar a una justicia diferente, a una justicia más conciliadora, en donde en definitiva pensemos en serio que el encierro no es la salida para cualquier situación de conflicto con la ley. Esto es así porque creo, y sinceramente le digo, creo que la justicia del encierro ha fracasado como sistema, ha fracasado como tarea de resocialización, de reconstrucción del ciudadano. Por consiguiente, tenemos que ir pensando en alternativas válidas, más conciliadoras y más pacificadoras.
Doctor, de los casos que a usted le llegan, ¿hasta qué edad le llegan casos a usted? ¿Hasta los 18?
Hasta los 17.
17.
18 ya es mayor para el proceso penal.
Ya es acusado por un juez penal, digamos. ¿Cuántos de esos casos que a usted le llegan son de menores no atrapados por la ley penal? ¿Cuántos son menores de 16? ¿El 50%? ¿El 60%? ¿Cuántos son?
Es un porcentaje importante. No es menos cierto que esta franja de niños, niñas y adolescentes menores de 16 años es lo que estamos viviendo con preocupación, como cometen ilícito, que la mayoría son delitos contra la propiedad. Uh-huh. Pero también tenemos que ser honestos en este sentido. Acá hay una condición sine qua non para que se produzca el delito, lastimosamente, y el estado de empobrecimiento de todo ese escenario juvenil. Uh-huh. Es decir, hoy en un 80% el niño o el adolescente que comete un ilícito penal es pobre. Por consiguiente, hay una estructura social que está fallando. Hay una estructura social que requiere de modificación en la planificación de las políticas públicas. Esto no es menos cierto.
Ahora, no es el único caso, ¿no? A ver, vayamos a poner un ejemplo que es el que originó esta nueva discusión y el lanzamiento de este nuevo debate, que es la muerte en Buenos Aires de Brian Aguinaco, este chico de 14 años, por parte de un motochorro joven, también no atrapado por la ley penal, creo que tiene 15 años. Hemos visto fotos del delincuente que vive allí en la villa 1114, que le roba a los propios vecinos con motocicletas caras. De hecho, viajó a Chile en supuestas vacaciones, en realidad se iba escapando en avión. Es decir, no viene, al parecer, de una familia empobrecida. Hay también otros factores, ¿no?, que llevan al menor a delinquir.
Sí, sin lugar a duda, pero estamos hablando de, en mi opinión, y más acá en Misiones, de casos que son casos testigos nada más. Es decir, en general, no todos los casos, pero en general son casos de un escenario juvenil de estado de empobrecimiento. Es decir, pero hay, de que la hay, casos de chicos de clases acomodadas que cometen ilícitos, sí, pero son los menos, lastimosamente, o por lo menos son los que no llegan a la justicia, a la instancia judicial. Veremos por qué, ahí entraríamos en otro debate. A lo mejor no llegan porque pertenecen a cifras negras, que están encerrados en alguna unidad policial, o bien porque están arreglando para que no se denuncie. Bueno, cualquier dato no deja de ser cierto en esta estructura judicial de niños ni adolescentes.
Doctor, para entender nuevamente la ley en cuanto a los jóvenes, este chico, ¿no? Supongamos que finalmente la investigación, refiriéndonos al caso de Buenos Aires una vez, la investigación termina cerrándose en que él fue el autor del disparo, que Brian Aguinaco murió por este chico de 15 años, que también paradójicamente se llama Brian, y se cierra ahí la investigación. No quedan antecedentes de esto, ¿no? De acuerdo a la ley, no puede quedar antecedentes de esta muerte violenta por parte de ese joven.
No queda antecedente, no existe registro de reincidencia para el menor no punible, ni tampoco para el menor, ¿no?
Es como que no existió el hecho.
Es correcto.
Eso es lo que se tiene que analizar también y debatir, imagino, doctor, ¿o no?
Por supuesto. A ver, para debatir un régimen penal juvenil nacional hay muchas aristas que hay que debatir. Pero no es menos cierto que intentar incorporar el régimen de residencia debe ser otra de las materias opinables.
Y también unos centros de rehabilitación verdaderos, sino que no sean terciarios o universitarios de la delincuencia, digamos, ¿no? Porque, como le dice usted muchas veces, terminan entrando quizás sabiendo poco de la delincuencia y salen de allí con títulos de posgrado.
Sin lugar a duda. Pensar en un centro de contención y no en un centro de encierro para el menor o el niño, niña, adolescente que delinque es una otra de las asignaturas pendientes y que debe estar incorporado en esta modificatoria que de hecho hay que hacerlo, hay que debatirlo y en esto estamos preparados para hacerlo, ojalá nos inviten, ¿no?
Ojalá que sí. Doctor, la última que le hago.
Sí.
¿Se está cumpliendo todo tal cual lo había usted resuelto? Me refiero a esta joven de 15 años, esta adolescente que se vio involucrada en un siniestro vial sobre la avenida 40, atropellando y quitándole la vida a un motociclista. ¿Está cumpliendo con sus asistencias al hogar de día, como usted había dictaminado?
Sí, se está cumpliendo. Hasta ahora no tengo ningún informe en contra en ese sentido. Todos los informes son de cumplimiento.
Bueno, gracias por su tiempo, doctor Jiménez. Muy amable como siempre.
Un gusto, hasta luego.
Hasta luego. El doctor César Jiménez es el juez correccional y de menores.